Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda entrega de los deportes en COPE más Sevilla. Ya saben que estamos en esta jornada de lunes, que estamos en el debate de los lunes y que hoy además estamos en un día realmente interesante porque estamos emitiendo esta segunda parte de los deportes del lunes desde el restaurante La Sal, en este templo gastronómico de Sevilla, donde el atún es el rey, sin duda, en sus diferentes especialidades. Hemos tenido este mediodía la posibilidad de charlar con el máximo accionista a nivel individual, expresidente del Sevilla, José María del Nido Benavente, que vuelva a intentar acceder a la presidencia a partir de la próxima junta de accionistas, que recuerden va a tener lugar el próximo 4 de diciembre. Se ha mostrado, como suele ser también habitual, convencido de que ahora sí, que tiene argumentos jurídicos suficientes como para intentar acceder a la presidencia del club. De todo ello vamos a hablar, vamos a rescatar los sonidos más interesantes, pero vaya un adelanto de José María del Nido este mediodía cuando le han preguntado por la situación que se daría si vuelve a la presidencia del Sevilla. Está absolutamente convencido.
Una catarsis. Totalmente. Ya le he dicho que en 100 días no conoce a nuestro Sevilla ni la madre que lo parió. Inicialmente, con la edad que tengo, yo soy de agosto del 57, como salen casi todos los sevillistas, yo posiblemente me dedique en exclusiva los últimos años de mi fuerza natural al Sevilla Fútbol Club, solo al 500%, porque yo no sé trabajar al 100%. Al frente del Sevilla lo tengo demostrado, pero yo tengo dos posibilidades. O el éxito.
Bueno, esto es lo que ha dicho. Ahora vamos con más de lo que ha comentado José María del Nido Benavente en esta tertulia francamente interesante, con enorme repercusión. Agradecemos a todos los compañeros de los medios de comunicación que a esta hora de la tarde, evidentemente, sea noticia hoy, sin duda, esa charla que hemos mantenido con el expresidente del Sevilla. Está por aquí Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Está como cada lunes también Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Más titulares, Víctor, de una entrevista que vamos a repasar enseguida?
Bueno, hay muchos titulares, no sabría por dónde empezar. En el tema, lo más importante con respecto al tema accionarial y el tema de la Junta, aunque vamos a profundizar, bueno, sigue convencido que le van a dar la cautela para poder votar. Si puede votar, ahora mismo tiene mayoría de acciones y el 5 de diciembre entraría como presidente. Yo eso lo pongo en duda, ahora si te parece ampliamos, pero todo su proyecto se basa en que le van a dar la cautelar, incluso en el traslado de papeles de presidente, del señor Castro al señor del Nido Junior, avisa José María del Nido Benavente que él lo reclama. No puede ser así, o sea que no ve tan fácil que del Nido Junior acceda a la presidencia ahora en el mes de diciembre. Ahora lo explicamos con detalle porque el asunto es un poco enrevesado, pero después ha hablado de temas económicos, de temas deportivos. No tiene muy claro esto de Diego Alonso y de Víctor Horta. La verdad es que no lo tiene muy claro el señor del Nido, que es muy, pero que muy pesimista en la actual situación del club.
Ahora lo vamos a repasar absolutamente todo en esta segunda parte del debate de los lunes. Andrés, mal sabor de boca le deja el derbi al Betis. Lo jugó bien, lo compitió bien, fue valiente, pero le faltó simplemente acierto para haberlo ganado y además de manera incluso te diría que solvente. ¿Qué sensación, qué pozo ha dejado el derbi en el Betis?
Bueno, es una sensación encontrada, ¿verdad? Porque tú lo has dicho, mal sabor de boca en cuanto acabó el partido, porque la sensación que dio el choque, yo creo que la realidad es de haberlo podido ganar, de haber dejado vivo al Sevilla y además de haber ganado, pero con autoridad en el Ramón Sánchez Pizjuán, con infinidad de ocasiones, en eso hay amargamiento, como decía Manuel Pellegrini, pero la verdad es que el equipo sale muy reforzado, ¿no? En cuanto a fútbol, en cuanto a personalidad, hacía muchos años que se le reclamaba al Betis ambición en un derbi, no especular con el resultado, y lo hizo el Betis, por lo que en ese sentido, Oliva, está muy satisfecho el equipo.
Vamos al debate de los lunes, van a ser las 3:30 en punto de la tarde, emitimos COPE más Sevilla desde el restaurante La Sal. Son las 3:30 en punto de la tarde, estamos en el debate de los lunes con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández y con un montón de cosas que contarles. Enseguida, evidentemente, vamos a estar con el derbi, con los rescoldos que nos deja, con las conclusiones que nos deja. Evidentemente, creo que lo que nos deja es la confirmación de que, por un lado, el Sevilla sigue mal, que no mejora Diego Alonso, que salvó ayer los muebles con el empate a uno en el marcador, con el golazo de Rakitic que rescató el empate para un Sevilla que fue inferior al Betis. Y desde el punto de vista del Betis, evidentemente, la lectura que nos deja el derbi es que este lo jugó bien, con valentía, con personalidad en el Sánchez Pizjuán. Lo jugó bien, pero ¿qué le cuesta al Betis ganar un derbi? La estadística, por ejemplo, con un entrenador como Pellegrini, un entrenador de éxito, es demoledora. Todavía el ingeniero en 7 derbis de liga no ha ganado ni uno solo. Enseguida estamos con con todo lo que nos generó el derbi futbolísticamente, pero entenderán que hoy tenemos que empezar repasando lo más interesante de la charla que hemos mantenido con José María del Nido Benavente este mediodía desde aquí, desde este templo gastronómico que es el restaurante La Sal. Ha dejado un montón de titulares, fundamentalmente, y lo vamos analizando y vamos escuchando algunos de los extractos más interesantes. Víctor, lo decías tú al principio, vuelve a estar convencido de que ahora sí, pero como tantas veces hemos escuchado y lo hemos comentado y se lo hemos preguntado incluso al propio del Nido Benavente en la tertulia de este mediodía, han sido tantas veces las que ha dicho ahora sí llega el momento, que realmente la sensación que tenemos es que luego la mesa con ese pacto de las minorías suele imponerse y que nada va a cambiar. De todas formas, siempre hay un camino que abre, en este caso, José María del Nido Benavente y el grupo que representa, que es el camino judicial, intentar poner un recurso para que le dejen votar, sobre todo, el cese del Consejo, que es el punto fundamental de esa junta del día 4. ¿Te ha dado una sensación diferente a las anteriores, Víctor, de que ahora sí o estás en el pensamiento de que todo va a seguir igual?
No, tengo la misma sensación. Si él no lo sabe, si el señor Denido no lo sabe, yo tampoco lo puedo saber. El señor Denido ha explicado que impugnó la Junta General, la pasada Junta General, y que ha solicitado medidas cautelares para que le permitan votar en la Junta del día 4 de diciembre. Él tiene que ser contundente, Oliva. Tiene que ser contundente porque él está vendiendo su producto, ¿no? No lo digo en tono peyorativo.
Es el discurso que le toca, ¿no?
Bueno, sí, es el discurso. Es como si venimos nosotros aquí y decimos, nuestro programa no es muy bueno. Tendremos que decir nuestro programa es mejor. Él vende
su
discurso,
decirlo,
¿no?
Con convencimiento, claro.
Claro, él tiene... Ah. ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿eh? Primero para que presione a la justicia, si se puede presionar, ¿no? Para que, más que para presionar a la justicia, quiero explicarme bien, para que el rum-rum en torno a él sea positivo, ¿no? Para que la prensa también reciba esa posibilidad como real. Yo creo que no le va a salir, creo, ¿eh? Creo. Porque él no lo sabe tampoco, pero yo creo que el señor Denido en la próxima junta de accionistas no va a salir. Es más, fíjate, yo veo más cercana la posibilidad. Que, por cierto, hay otro detalle interesante, que en una de las preguntas ha explicado, esto ya lo hemos explicado nosotros en su día, en el pacto no se habla de que el señor Castro le cede la presidencia al señor Del Nido Junior. No, eso ya lo hemos explicado mil veces, pero lo vuelvo a explicar hoy porque lo ha explicado Del Nido. En el pacto dice que las acciones de Castro, que son las que representa él y su grupo, ceden la presidencia a las acciones de Del Nido, del grupo de Del Nido. Como el grupo Del Nido lo representa ahora mismo Junior, en ese sentido sería el presidente. Pero es que hoy ha desvelado el señor Del Nido que eso se va a recurrir porque él asegura que legalmente no puede ser su hijo presidente. Pero claro, volvemos otra vez a la misma historia. El hijo Del Nido Junior dirá: No, mire usted, aquí está firmado, accede a la presidencia y otras reclamaciones. Es decir,
que todo lo mismo, ¿no? Es todo volver a lo mismo, ¿no?
Es todo lo mismo. Si tú me preguntas a mí, Oliva, yo creo que a principios de diciembre el señor Del Nido Benavente no va a ser presidente de Sevilla, porque creo que no va a tener el camino legal. Otra cosa es, y si quieres después como director del programa de esta hora de la tarde... ¿Qué puede ocurrir si en este bloque de partidos que quedan en este bloque de partidos que quedan hasta Navidades, el equipo no levanta el vuelo. Si el equipo no levanta el vuelo, si cae eliminado de la Liga de Campeones, va a Noeta. Esto es fútbol ficción, ¿no? Pero bueno, las constantes...
Sí, que la dinámica sigue igual.
Van a tener que destituir, y si tienen que destituir al entrenador, por una puerta tienen que destituir al entrenador y por la otra tiene que salir el director deportivo. Si por la otra sale el director deportivo, tendrán que fichar a otro. O sea, me parece a mí que eso es una situación... creo que por ahí podría incluso tener más acceso el señor De Nido ante una situación de caos total. Pero para eso tienen que los resultados negativos ya darle un golpe definitivo al actual proyecto, ¿no?
Yo tengo una visión parecida en el sentido de que no acabo de verlo. La presidencia partía el día 4, están los juzgados, que nosotros es imposible anticiparnos a lo que pueda pensar un juez sobre el nuevo recurso que va a presentar el club, pero la impresión es que todo seguirá igual. Bueno, no igual. Sacará la Junta de Accionistas al actual Consejo haciendo prevalecer el pacto de las minorías, lo que suele ocurrir habitualmente, y posiblemente al día después, el que sea presidente, esto ya lo venimos anunciando, sea José María del Nido Carrasco, hijo de José María del Nido Benavente y con el que ya saben la relación que mantiene. Ahí sí que puede llegar un nuevo recurso, lo de el cambio de poder dentro de esos 8 años de pacto, que es lo que yo creo que sería el siguiente paso que recurriría José María del Nido Benavente.
Bueno, pero recurriría.
Sí, recurrir, pero no accedería de momento.
Pero no accedería. De hecho, las entrevistas, pues uno saca la muleta por un lado, otro por otro, y cuando uno parece el entrevistado que no sabe por dónde le va a llegar, claro, usted ha planteado, le he preguntado al señor De Nido ese escenario, ¿no?, de que le dan la cautelar, pero si no se la dan, la única respuesta que ha dado De Nido es recen. Recen significa que él tendrá todas las acciones, pero vuelve a estar atado de pie y mano para tomar, claro.
Este es el sonido. Cuando le han preguntado por este asunto, Víctor Fernández ha utilizado la palabra... Martí, rezar si no entra, si no accede como presidente del Sevilla. Ha sido una de las frases que han llamado la atención.
¿Qué haría usted si el día 5 no entra? ¿Qué le recomienda usted a los sevillistas? Mire usted, a los que sean creyentes, les recomiendo rezar, principalmente 3 veces al día. Ya le da la recomendación. Yo, que soy católico y que creo en Dios, rezo todos los días. Y desde hace semanas rezo más veces. Evidentemente seguirían al frente de la entidad los mismos que nos han llevado a la situación en la que ahora estamos.
El relevo en
las mismas 5 familias.
Bueno, tu primera conclusión, has estado escuchando atentamente el programa y en la producción de lo que ha sido esta entrevista, Andrés Ocaña, la has podido escuchar detenidamente, sacar los extractos más interesantes, Andrés. ¿Qué conclusión sacas tú de la charla que hemos mantenido con José María del Nido Benavente? ¿Qué crees? Bueno, aventurarnos a pensar qué va a ocurrir, podemos tener una idea, ha dicho Víctor. Creo que va a seguir todo igual, yo comparto esa idea. ¿Qué impresión te ha dado a ti la charla con José María del Nido?
Pues mira, la primera impresión que me ha dado es que veo a un José María del Nido más maduro, menos impetuoso y diciendo cosas mucho más lógicas. En cuanto a vender su producto, es verdad que él es firme y lo dice, como dice Víctor Fernández, con convencimiento todas las cosas, porque si él no se las cree, ¿quién se la va a creer, no? Pero sí que lo he visto mucho más sosegado en algunos aspectos y como vendiendo el asunto desde la madurez, ¿no?, de un proyecto que él ya tiene meditado y consolidado para sacar al Sevilla la situación en la que está. Y después tengo que decir que me ha parecido que no ha sido oportunista. Es decir, Del Nido, nosotros hemos sido los que hemos llamado a Del Nido, la entrevista está cerrada antes de que se jugara el derbi, y no he visto un Del Nido que haya hecho sangre en absoluto con el apartado deportivo de la entidad. Evidentemente lo ha enunciado, pero le ha deseado lo mejor al entrenador, al director deportivo, confianza en los jugadores, confianza... Y lo que sí he visto es un Del Nido muy preocupado por la situación económica y accionarial de la entidad. Pero creo que ha sido un mensaje que se ha entendido mucho mejor, y yo no sé ustedes, pero he visto como un Del Nido más tranquilo y más maduro a la hora de exponer un proyecto de verdad de cara al futuro, ¿no?
Sí, más frenado, más realista, menos impetuoso. Hoy lo venía comentando con algunos incluso amigos de José María del Nido Benavente, Víctor Ocaña, venía hablándolo esta mañana, camino de la entrevista. si ese ímpetu y esas ansias de poder que en algún momento ha tenido y que sigue teniéndolas, ¿no? Pero que sobre todo ha tenido y que creo que le llevaron a precipitarse, si no hubiera tenido esas ansias de poder y hubiera prevalecido el pacto de 2019, el 4 de diciembre sería presidente del Sevilla, Víctor. Así de sencillo, ¿eh?
Se lo he preguntado, ¿se arrepiente usted de no tener? Claro, es que eso...
¿Sería presidente?
Una de los
sí,
debates...
Sí, él que ha dicho tenemos... que con el Sevilla es claro, imposible no que él tenga paciencia. Ya,
bueno, eso no vale, eso no vale.
Ya, hombre, claro eso que no vale. Vale. Bueno, ha sido malo vale. Para él, ¿no? Imagínate.
Ha sido malo para él porque creo que en la oposición, creo que en momentos en donde él ha llevado a cabo, ha personalizado la oposición, estaba equivocado. Ha habido juntas en las que salió aquella junta que si un campo... Dice, si el señor Castro está levantando títulos uno detrás de otro, la corriente de opinión no puede ser crítica con el señor Castro. Ahora tiene el discurso ganado.
Hoy incluso le ha reconocido eso al señor Castro, lo de los títulos. Algo que anteriormente no ni siquiera lo tenía en su discurso, ¿no?
Es que estaba equivocado. Es que lo que no puede ser el mundo a su forma. Ahora ganan todo, en todos los discursos, porque el Sevilla actual es un desastre. Pero un desastre. Y eso lo saben los que mandan. Es decir, en una situación de riesgo tú no puedes firmar a este entrenador que no le gana a nadie. Es que no le gana a nadie y además da la sensación de que no se entera de la dificultad y de lo que tiene entre manos. Me da la sensación, y después un director deportivo que vive en los mundos de Disneylandia. Que por cierto... no ha querido ser duro.
Ahora iremos con ello, porque, bueno, no ha querido ser duro, pero prácticamente lo ha eliminado, vamos. Lo ha eliminado para el futuro, vamos.
Sí, claro, con mucha habilidad. Con mucha habilidad, porque, claro, él no puede llegar a decir, si yo soy presidente, va todo el mundo a la calle. No, claro, le dirá, bueno, yo daré el tiempo que crea conveniente, pero si esto está por los suelos, pues él no, está claro que él no es el entrenador que... Pero, vamos, no le cuadra a él, ni le cuadra al 99,999% de los sevillistas. Esto es evidente, es que ahora viene... Por eso yo insisto, además, en la comida que estamos teniendo después, esto no es desvelar un off the record, pero yo... Y en la entrevista también se lo he preguntado. Él habla de sus mundos, ¿no? El señor Desnido Oliva habla de sus mundos virtuales, ¿no? Aquí va a llegar un juez, sí o sí, usted va a tener la cautelar. Me parece muy bien. Pero si eso no es, ¿qué ocurre? Si eso no es, ¿qué ocurre? Dentro de 2 semanas, en Sevilla, en San Sebastián, antes de Navidad hay 2 partidos, PSV Lens. Y ahí hay un periodo de partido antes de a la Navidad de que o el Sevilla saca la cabeza o se acabó Diego Alonso. Y Víctor Horta.
Mira,
¿qué ocurre?
Esto ha dicho sobre Diego Alonso y Horta, sobre entrenador y director deportivo. No se pierdan esta respuesta. El propio José María del Nido Benavente durante nuestra tertulia.
Mira, yo quiero pensar y quiero apostar porque el entrenador va a triunfar. Pero en el supuesto hipotético de que quien esté al frente del Consejo de Administración tenga que adoptar la medida de prescindir de sus servicios, yo estoy convencido de que la honradez profesional de Víctor Horta va a hacerle poner su cargo a disposición del Consejo.
Pues poner el cargo a disposición del Consejo si hay que echar a Alonso.
¿Que lleva razón? Vamos a ver.
Bueno. Yo no creo que lleve razón 100%.
No, vamos a ver. O sea,
el año pasado echó Monchi a tres entrenadores.
No, sí, pero Monchi. Pero es Monchi. Vamos
ya,
a ver.
Ya, pero que el entrenador que empezó la temporada no era de Horta. Y es verdad que en este claro. Lleva el camino de haberse equivocado. Pero que tampoco, que yo creo que tiene más que ver, Víctor, con una realidad del fútbol, con que a Del Nido no le convence Víctor Horta.
No le ve en ese puesto. A lo mejor José María Del Nido lo puede ver en una secretaría técnica, pero no lo ve en una primera línea, que eso sí que creo que es debatible, si realmente Víctor Horta puede estar en una primerísima línea de una dirección deportiva.
Pero es que yo me acerco, Andrés, incluso desvelo un pequeño off the record.
Es el segundo que desvelas ya de la comida, ¿eh?
No se va a poder hablar contigo, ¿eh?
No, es una tontería, porque además estoy desvelando mi pregunta, no su respuesta. Mi mundo virtual, Ocaña, Oliva,
¿No tienes todavía TikTok, por cierto?
No, yo no tengo TikTok. Lo conocen como el nuevo Bill Gates de Simón Verde, al señor Desnido. Ahora
ha nombrado becario
y
de TikTok.
Su becario, Me ha nombrado becario porque dice que tiene unas redes sociales. Escúchame, caña, tiene unas redes sociales muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Sí. Y está cada cinco minutos mirando el teléfono a ver si en TikTok tiene una visita más.
Bueno, voy a desvelar yo un pequeño de récord. Me ha llegado a decir que se lo crearon sus hijos. Digo, igual que a mí me lo creó. Claro, en casa, claro, porque eso de TikTok yo no sé ni utilizarlo, claro.
Bueno, a lo que iba.
Tema Diego Alonso, Víctor Horta.
Esto estamos analizando el presente, porque es verdad que el derbi tergiversa un poco la actualidad, porque aquí Ocaña va a estar de acuerdo seguro conmigo y creo que tú también coincides. O sea, el Betis juega tan mal esto que es incapaz de ganarle a un Sevilla pésimo que no tira puerta. Un Sevilla pésimo.
Yo no estoy de acuerdo en eso esta vez, ¿eh?
Ahora vamos a entrar con el derbi, ¿eh?
Sí, o sea, ahora si cuando vayamos al derbi, te dejo acabar,
ayer
Víctor.
Ayer se le escapa al Betis un derbi que tenía que haber ganado, ¿no? O sea, es que es una cosa evidente y es evidente, y tú coincides conmigo, que el Betis no termina de jugar bien esto. Bueno, pero voy.
Vamos a concluir con el bloque del Nido, vamos al derbi, porque estábamos con el asunto Víctor Horta y Diego Alonso, ¿no?
Voy al mundo virtual, que mi mundo virtual, imaginativo, el que yo puedo tener en la mente de que lo que pueda ocurrir es mucho más real que el del presidente, el expresidente, el señor Desnido. Es decir, que llegue un juez, le quite le dé la cautela, que coja la presidencia, eso es prácticamente para mí ciencia ficción. Ojo, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, vamos a esperar, pero el panorama que yo estoy dibujando no es ninguna ciencia ficción.
Tiene toda la pinta de que se pueda dar, ¿eh? Lo del segundo relevo de entrador tiene toda la pinta.
Si tú vas a San Sebastián y pierdes, hombre, si gana, empieza a ganar partido, no hay nada más que hablar, ¿no? Si es el entrador que en estas dos semanas lo va a aprovechar, empieza a ganar partido, pues, señores, pues no hay nada más que hablar adelante de Alonso, ¿no? Pero si el equipo sigue dando esta imagen, que cada día parece que juega peor, si no le gana a nadie, si cae eliminado de la Liga de Campeones, el club tendrá que tomar una determinada decisión. Si el club, después de esta defensa del director deportivo que dice que lo conoció en una barbacoa, tal y cual, tienen que echar a Diego Alonso, aquí van a ocurrir cosas gordas. Por eso digo que la situación en un mes, tengo por delante un momento muy complicado para Sevilla.
Nos metemos de lleno ya en el derbi, pero antes, último sonido de José María del Nido Benavente, relación con su hijo, actual vicepresidente, José María del Nido Carrasco, y posiblemente el que sí será presidente el día 5 de diciembre. Esto ha dicho.
Mire, usted me habrá escuchado decir en distintas ocasiones la frase que dice el refranero popular, ¿no? Entre padre, hijo y hermano, no metas la mano. Con lo cual yo, con todo el dolor de mi corazón, le tengo que decir que no quiero hablar de eso. Yo tengo 6 hijos. 6. Este es uno. Tengo hermanos, varones y hembras. Tengo sobrino y nieto. Cuando en el lado de la acera todos están en un lado y uno está en el otro, es el chiste del batallón con 600 soldados. Hay que bien desfila mi niño y lo mal que desfilan los 599.
Bueno, pues queda claro que en este asunto la distancia con su hijo sigue siendo considerable. Hay quien piensa, bueno, ¿será posible en un futuro una reconciliación, un acercamiento? Ya veremos qué depara el futuro, pero a corto plazo el camino es muy claro. Parece que nada cambiará, en principio, salvo que un juez llegue aquí y le permita realmente votar en el punto más importante, que es el de el cese del Consejo. ¿Algún apunte más que queráis tener sobre este asunto y vamos al derbi?
Víctor, Andrés, más, Oliva.
Sí, Andrés, dale tú.
Simplemente que es verdad lo que tú dices del distanciamiento con el hijo, pero yo veo más, digamos que en este momento, antes no ha sido así, en este momento veo que José María del Nido no quiere hablar mal de su hijo. Es más, creo que responsabiliza, y lo ha dicho claramente.
¿Quiere dejar esa puerta abierta?
Sí, mucho más, responsabiliza mucho más de la situación actual del Sevilla, y los ha nombrado a la familia Carrión, a la familia Guijarro, él ha nombrado con pelos y señales a otros accionistas y a su hijo, pues en este momento, que sería un momento antes de una junta clave para darle palos, pues lo deja a un lado, y yo creo que eso siempre deja una puertecita abierta, ¿no? Siempre.
Víctor, tu último apunte sobre la charla con José María del Nido Benavente.
Que yo no elevo nada definitivo.
¿Qué antiguo eres?
Claro, claro. Te voy a explicar con respecto a
patita.
No, con respecto a lo que estáis diciendo. Vamos a ver. Vamos a ver, es que aquí hay un elemento que quizás se nos está escapando y no se nos puede escapar, que es que muchas veces entramos en el mundo este de que hay que vender unas camisetas del patrocinio, de la rentabilidad y del IPC atomizado. Entramos, no sé, que esto no es, que esto es que la pelota dentro no, que nos, a veces nos olvidamos de la presión social. Como el equipo no levante cabeza en el... O sea, es que no van a poder sentarse en el Parque de Sánchez Pizjuán. Y ahí...
El debate es que ya nos dio Alonso ni Víctor Horta, ¿eh? Es el consejo, ¿eh?
Y ahí yo no elevo nada a definitivo. Querido Andrés Ocaña, apúntalo, porque ayer me mandaste un mensajito con respecto a un tema y me dijiste, ¿mi Víctor ha vuelto a acertar? Bueno, pues yo...
¿Así de pelota andas con Víctor últimamente,
no,
Andrés?
No, porque acertó. Todo el mundo decía que jugaba Ramos y no jugó Ramos, ¿no?
Bueno, nada.
Oliva, pues ¿te acuerdas o no? Todos
sí, me acuerdo,
creíamos
me acuerdo.
Que estaba yo... oculto y decía Víctor que no juega Ramos y le dije, ¿qué ha acertado, Ramos? Víctor, ha acertado.
Pues yo digo una cosa, que padre e hijo, yo no soy padre, ustedes sí lo soy. Madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle, dice.
Ese camino siempre es siempre reconciliable, abierto, siempre.
No eleves nada definitivo, apúntalo, querido Andrés Ocaña, apúntalo.
Vamos al fútbol, si os parece, porque tenemos todavía minutos de radio por delante. Tenemos hasta las 4 en punto de la tarde. Hemos analizado la charla interesantísima, ¿eh? A esta hora de la tarde en todos los portales y en todos los medios de comunicación, evidentemente, se habla de la charla y de los titulares que ha dejado José María del Nido Benavente. Vamos al derbi. ¿Qué le cuesta a Andrés Ocaña ganar un derbi al Betis? ¿Qué le cuesta? Ayer bien jugado, con atrevimiento, con personalidad, con fútbol, con un Isco estelar durante 70 minutos, pero la falta de puntería y de eficacia deja vivo al Sevilla y hace que finalmente el Betis vuelva a perder una oportunidad de ganar un derbi. Por eso no me extraña que el sabor de boca que haya dejado el derbi en la afición del Betis sea un mal sabor de boca, sí. Yo diría
sí,
que eso, que luego puedes hacer la lectura de el punto, de que por fin el Betis fue atrevido. Cierto, todo eso se puede comprar perfectamente, pero era un partido y era una ocasión absolutamente pintiparada, como diría Ordóñez.
Bueno,
sí,
pintiparada.
Sí.
Yo lo de las ocasiones pintiparada, porque llega un equipo el 12 y otro el tercero, el cuarto. Yo no lo compro.
¿Qué le ha pasado? Andrés, han
bueno, da, no, no, está dando por bueno el empate.
Es que no me dejáis, no me dejáis explicarme. No me dejáis
explicarme. Adelante, Andrés.
El empate es para que todo el mundo en el vestuario del Betis esté enfadado. Para que la afición tenga un cabreo descomunal. Por el resultado. Para que la gente se arañe de los pelos de no haber conseguido, evidentemente, ganarle al Sevilla. Y esos datos que dice Oliva están ahí. Ha ganado el Betis 3 derbis de los últimos 21. 12 ha ganado el Sevilla, 4 veces más que el Betis y 6 empates. O sea, si es que yo no voy a ocultar lo que es una evidencia. Normalmente el Betis no sabe jugar los derbis, se tira al callejón, no tiene ambición, no es capaz de llevar el peso de los partidos, se empequeñece con el Sevilla, incluso en su estadio, donde ha ganado menos que el Sevilla, en su estadio, y es lo que normalmente le pasa al Betis. Pero de todo eso que he hablado, lo único que ocurrió ayer es que no ganó. O sea, ayer nada tiene que ver el partido del Betis con el de, por ejemplo, de la ida del año pasado, que lo está dominando al Betis, que le echa un jugador Sevilla y se tira al callejón, porque pierde los nervios, porque se descompone, terminan expulsándole a dos y empata. La vuelta con el Sevilla, que estaba hundido, metido en la pelea de la Europa League, 12 suplentes, y el Betis no es capaz casi de pasar del mediocampo el año pasado. Se empequeñece, no tiene ambición, el entrenador se bloquea, pero todo eso que ocurrió el año pasado no pasó ayer. Yo lo que quiero decir es que hay diferencias. Si nos ponemos a mirar el resultado nada más, miramos el resultado. Pero ayer yo veo un Betis ambicioso, un Betis que va por el partido, que crea una infinidad de ocasiones, que si no es porque no tuvo el día Isco de cara a portería, a Jose una vez la manda al palo, otra al pecho de Mitrovic, lo que falló Miranda, que es que no tiene nombre, el gol anulado por 10 centímetros. Pero el partido que hace ayer el Betis es un partido lleno de fútbol, el mejor partido fuera de casa de toda la temporada, lleno de fútbol, lleno de ocasiones. Le tiraron una vez desde 40 metros, y bueno, el Betis tiene el portero, el chaval del filial, encima iba con ese condicionante, pero comparar el partido de ayer del Betis con otro momento en los que el Betis ha sido incapaz de ganar por no saber manejar el choque, yo creo que ayer el Betis hizo todo lo que tenía que hacer, sí, o iba para ganar,
sí,
todo.
Sí, pero convendremos todo que
ahora
se
que no ganó, claro, de oro ante un
Sevilla débil por una falta
de
acierto. ¿A ti te lo parece también, Víctor?
Es verdad, y doy un poco, pongo un poco el freno de mano en lo que he comentado antes y me acerco un poco a la teoría de Andrés, que lleva razón. Pero al final llegamos siempre a la misma conclusión, que el Betis no aprovecha las oportunidades en los derbis, que no lo aprovecha. Y ayer, y es más, creo que el entrenador se equivoca cuando gana Luis Enrique, que pinta en el campo, refuerza el centro del campo.
Eso es otra cosa que tenga que apuntar.
Claro,
dale,
refuerza el centro del campo, claro. No, o sea, es que no aprovecha el momento, se pone por delante y no, con el campo boca abajo y no aprovecha el momento. A eso es a lo que iba. Y después, si quieres, analizamos la parte del Sevilla.
Sí, ahora enseguida. Yo eché de menos, por ejemplo, una presencia de William Carvalho cuando el partido se te pone 0-1, un jugador que puede tenerla, que puede hacer que el Sevilla tenga que correr detrás del balón con los nervios de ir perdiendo en el partido. Sí, quizás le faltó un poquito de manejo de esos últimos 20-25 minutos a Pellegrini.
El cambio de Abner Luis Enrique... Los dos cambios son tremendos. Sí, no le pegan a Manuel Pellegrini,
estoy de acuerdo.
No le pegan, sí, o sea, sí, sí. A Miranda, que no estaba sufriendo nada, aunque tenga una cartulina amarilla, con una cartulina amarilla jugó Gudel.
Puede estar
30.
En el campo.
Claro, sí. pero no era un cambio que tenía que hacer. Y sobre todo el de Luis Enrique, 0-1 en el campo del Sevilla, que demandaba a Isco un socio, porque ya evidentemente los dos mediocentros estaban desfondándose, no llegaban tan arriba. Es que son cambios. ¿Qué pegaba Luis Enrique? Un futbolista, sí, que enloquece los partidos, que no es tácticamente disciplinado. Yo creo que manejó muy mal los últimos 20 minutos Manuel, sí, Pellegrini.
La sensación de los derbis es que cuando el Sevilla tiene la posibilidad de machacar, suele ganar los partidos y golear al Betis, cuando lo pilla en debilidad, y sin embargo al revés, al Betis le cuesta aprovechar ese tipo de oportunidades. Vamos al Sevilla. Hubo bronca al final al palco. Hubo bronca a Diego Alonso justo cuando marca el Betis el 0-1 gol de Ayoce y decide cambiar a su mejor jugador Ocampos para dar entrada a Luque Bacchio, que también era incomprensible que Luque Bacchio estuviera en el banquillo y que jugara de inicio Oliver Torres. La verdad es que el entrenador no da pie con bola y la gente ya no solo señala al entrenador, sino que también incluso hacia el palco. Pero de Diego Alonso, ¿hay alguna noticia positiva que tú quieras traer a esta hora de la tarde, Víctor, para decir, pues yo le veo, ¿qué le ves?
Yo no veo nada. Me parece que es un señor muy correcto, que quiere agradar, que está metido en medio de una ola que no sabe por dónde le va a venir. Y después, yo es que veo el equipo y el equipo cada día me parece peor. O sea, me parece que el portero está cada día, la defensa cada día es peor. Luque Bacchio ni aparece, Nesiri cada día peor. O sea, es que el equipo juega peor y el problema es que, excepto Sumaré, el resto de los jugadores cada día parecen peores. Y después el equipo va de no sabe qué hacer con la pelota, si sigue para adelante, si no sigue para adelante. Hay dos cosas que me sorprendieron de Diego Alonso, que habla, dice, me gustó el equipo en la construcción. O sea, de verdad,
nunca he visto un derbi tan desigualado. Hacía mucho tiempo que no veía un derbi, claro, tan desigualado como el de ayer, aunque acabara 1-1.
Sí.
De verdad.
Sí, sí. Y luego,
es que no, el partido del Sevilla fue espeluznante. La primera parte fue de
Sevilla, por eso te decía que el Betis no aprovecha las ocasiones. El Sevilla no juega absolutamente nada. Equipo totalmente descolocado, con jugadores, todos los jugadores están por debajo de su nivel, excepto Sumaré, todos los jugadores por debajo de su nivel. Su mano de entrenador, que dijo ayer, fíjense, si no, yo no me puedo jactar de estar invicto en la competición. O sea,
que llegó de que le dio brillo a...
No, le preguntaron, dice, yo no me puedo jactar, como diciendo que yo estar de estar invicto en la competición, como diciendo, no, yo soy ambicioso, que yo no voy a decir que no he perdido todavía.
No, pero lo dijo.
Pero lo dijo, ¿no? Que lleva cuatro partidos sin perder, ¿no?
Claro.
Con cuatro empates.
Claro que lo dijo, por eso yo me llevo las manos a la cabeza. El Sevilla es un desastre, es un absoluto desastre. Y la baja exigencia y la situación, pues sostiene un partido como el de ayer. Ahora tiene dos semanas de prórroga, un boleón para adelante, y después queda un periodo de partido hasta Navidad, que ahí se va a conocer qué es lo que ocurre, ¿no?
La sensación es que posiblemente el Sevilla tengan que ir preparándose para otro relevo en el banquillo a este paso.
Lo mismo llega don Bill Gates.
José María del Nido Benavente, ¿contigo de la mano?
No, yo no quiero. No,
tú te quedas en la COPE, ¿no?
Yo lo que me faltaba, yo no. Yo
12 caballos alados blancos.
No, lo que me faltaba, vuelta del Nido.
Aquí sigue, en el restaurante La Sal, con nosotros. Aquí,
el becario. Aquí
sigue con nosotros y seguimos repartiendo este almuerzo. Sí. Adiós, señores. Llega la noticia de Ricardo Martí en la ZAC con las noticias de las 4 aquí en la COPE. Adiós.